Buenos días, mis queridos amigos. Iniciamos hoy, a finales de diciembre del año 2021, una nueva serie de vídeos que se van a titular Discursos Republicanos y que van a constituir comentarios, desarrollos del libro, de diversos contenidos y capítulos del libro Estudios Republicanos, del cual soy autor, que se publicó en la editorial Plaza y Valdés en el año 2009, o sea, hace ya 12 años, un libro que ha tenido una mediocre acogida del público, no ha sido apenas reseñado por varias razones que irán aflorando de manera explícita o implícita a lo largo de estas lecciones y de lo cual habla algunas de esas causas hablaré en las primeras lecciones, sobre todo. Y tampoco ha encontrado su público entre la masa de en las librerías no ha aparecido. Dudo que haya habido ni una sola librería que en sus estantes accesibles al público lo haya puesto, de manera que únicamente lo han comprado quienes iban en pos de él y lo han, porque sí, el libro ha aparecido en los catálogos de una serie de librerías. Y luego, por otro lado, aunque en principio se hizo una doble edición, la editorial Plaza y Valdés empezó siendo una editorial mexicana que luego tuvo una gemela o filial en España, Plaza y Valdés España, y finalmente la mexicana se ha extinguido, y en principio se iba a hacer o se hizo una doble edición en Madrid y en México, pero la edición mexicana, por la razón que sea, no debió ser más que simbólica, unos pocos ejemplares. Y el costo desorbitante de la exportación de libros de España a América Latina ha determinado que los libros en papel publicados en España, no solo este, pues hayan tenido cada vez menos venta en los países de habla hispana de América. Pero un libro que ya de suyo ha sido escasamente reseñado y que ha tenido poca difusión, pues razón de más para que allende la mar océana no se haya difundido apenas. Además de que el libro, hay que reconocerlo, es bastante, sobre todo en los primeros capítulos, es bastante hispanocéntrico, es decir, que habla de problemas de teoría constitucional, historia constitucional, historia política, instituciones políticas, muy centrado en España. Sobre todo, como digo, esos primeros capítulos. Luego ya desborda ese marco y aborda cuestiones político-jurídicas desde una mirada filosófica en todo momento, pero cuestiones político-jurídicas de alcance universal, que no se ciñen a ninguna esfera geográfica determinada, ni menos a un país determinado como es España. Es más, yo diría que incluso los primeros capítulos que son tan hispanocéntricos no dejan por ello de estar cargados de una reflexión y una mirada que trasciende lo específicamente español. Se alcanza lo universal a través de lo particular de un país. Vamos a ver cuál es la literatura verdaderamente universal que nos llega y que nos transmite un mensaje humano que puede compartirse desde Pekín hasta Valparaíso y desde Ottawa hasta Ciudad del Cabo. Bueno, pues esa literatura es una literatura que muchas veces, o siempre, está muy centrada en problemas de una sociedad particular. Es la literatura, la gran literatura decimonónica. Por ejemplo, Dostoyevsky, para mí, quizá el máximo escritor de todos los tiempos. No cabe duda de que sus grandes novelas son rusocéntricas. O Zola, evidentemente es galocéntrico o francocéntrico, como lo que queramos decir, describe la sociedad francesa, no otra. Y sin embargo, a través de esa particularidad, de ese anclaje en una sociedad determinada, en un periodo determinado, nos descubre los grandes problemas de la naturaleza humana, del alma humana, que hablan a toda la humanidad. Sabemos escudriñar allende lo particular, lo singular, lo específico, lo histórico-socialmente determinado de unas familias, de unas clases social, de unos grupos, de unos enfrentamientos, lo que en ellos se trasluce de mensaje humano, de válido para todos los tiempos. Y esto en realidad viene de hace mucho. La tragedia griega evidentemente está ancladísima en una sociedad que ya en la Grecia clásica era arcaica o mitológica. Y sin embargo, a través de esos enfrentamientos, las figuras de Yocasta, de Edipo, de Ifigenia, de Antígona, son figuras que quedan ahí para siempre, porque más allá de lo particular de esas instituciones y de esas mitologías, porque todo eso evidentemente es legendario, no es histórico, puede tener una remota base histórica, pero esencialmente son leyendas, a través de esas leyendas trasciende un contenido que refleja grandes problemas de la naturaleza humana. Yo pienso que también esos primeros capítulos del libro Estudios Republicanos, como digo, muy centrados en problemas españoles, de instituciones políticas, de ordenamiento constitucional, de historia política, de cultura política, podríamos decir, más quizá es el término más adecuado. Bueno, pues a través de eso creo que hay problemas universales. Y en estos discursos que se van a desarrollar, cuyo preludio es el que les estoy presentando hoy, pues en estos discursos voy a tratar de desentrañar cuál es el mensaje, cuál es el alcance cultural, de política cultural universal que se puede extraer y que creo yo se debe extraer de esos capítulos y que no estaba muy explicitado en ellos, porque el libro quiere situarse en un plan estrictamente académico y por tanto a la hora de discutir esas cuestiones de la cultura política española, la historia de las instituciones políticas españolas, los problemas del constitucionalismo español, lo hace con unos términos y una presentación de rigor académico que, por un lado, pues quiere estar al alcance de lo que el libro esencialmente es, un libro estrictamente académico de filosofía político-jurídica y no un escrito, no es un ensayo político, no es un escrito de opinión política y menos de difusión de unas ideas políticas. Pero al haber adoptado ese tipo de discurso y de lenguaje, se paga un cierto precio, evidentemente, que es el precio de que el libro, a quienes no estén muy interesados en esos problemas, y además esos capítulos que son bastante jurídicos, de derecho jurídico constitucional, bueno, pues a quienes no estén muy interesados o no estén versados en los conceptos del derecho constitucional, puede resultarles algo árido, algo rebarbativo, algo inatractivo, digamos. Y eso, de algún modo, desanimar para la lectura de otros capítulos posteriores, en los cuales quizás un público que no está particularmente interesado en cuestiones de derecho constitucional, y menos en las de derecho constitucional español específicamente, bueno, pues quizá en capítulos posteriores podría hallar temas que de su interés, pero quizá ya no habiendo pasado de los primeros capítulos, pues no ha tenido ocasión de llegar a ello. Bueno, el libro es un trabajo de académico, insisto, de filosofía político-jurídica, en parte de filosofía jurídica, en parte de filosofía política. Ustedes dirán cuál es la diferencia. Bueno, no voy a dilucidarla ahora, pero existe. Es la frontera, evidentemente, es difusa, obviamente, pero la hay entre, porque la filosofía política y la jurídica no usan exactamente los mismos conceptos, no abordan exactamente los mismos problemas, aunque evidentemente están relacionadas, sobre todo aquella parte de la filosofía jurídica que se refiere a las instituciones constitucionales, lo que la filosofía atinente al derecho constitucional. Y el contenido medular del libro, el contenido principal, es la defensa del republicanismo. Pero el problema está en que hoy en filosofía política, el rótulo republicanismo ha sido confiscado, apropiado, indebidamente apropiado, robado, en cierto modo, por una corriente de filosofía política cuyo más ilustre representante es Philippe Petit, que ha querido proponer una solución de filosofía política intermedia entre el comunitarismo y el liberal libertarianismo. El problema está en que esa teoría, que es, no deja de ser una teoría liberal, en el sentido de que pone como único valor, en definitiva, la libertad. Pero entiende la libertad de esa manera que he señalado y, por tanto, es una concepción totalmente indiferente a que la estructura política de la sociedad sea monárquica o sea republicana. Es un republicanismo sin república. Es un republicanismo en el cual cabe incluso apoyar, aceptar, promover la monarquía, porque supuestamente en algunas circunstancias sería una organización idónea. Y por eso algunos autores han hablado con sorna del republicanismo monárquico. Bueno, frente a él, el republicanismo, que yo llamo con una redundancia, un pleonasmo inevitable, pero es necesario para deshacer la confusión, el republicanismo republicano es aquel que considera que la diferencia entre monarquía y república, lejos de ser una diferencia accesoria, accidental, marca una diferencia esencial, importantísima, en las sociedades humanas, que por un lado nos ayuda a comprender por qué los ordenamientos jurídico-políticos desde la más alta antigüedad que conocemos, es decir, los reinos de la antigua Mesopotamia, del antiguo Egipto, de la antigua China, de la antigua Asia Menor, de la antigua Grecia, de la Grecia arcaica, hasta el siglo XX, porque el modo de organización política ampliamente preponderante ha sido la monarquía. Es un problema que hasta donde yo sé, en mi libro, yo lo abordo y trato de dar una explicación de por qué, pero hasta donde yo sé, nadie se ha planteado. Justamente quizá porque se consideran que carece de importancia que un sistema político sea monárquico o republicano y por tanto da igual. Bueno, pues yo que considero que no, que hay una diferencia esencial, importantísima y de gran trascendencia, trato de averiguar qué ventajas tiene la monarquía para haber hecho de ella un sistema tan amplio en el cual a lo largo de esos milenios las repúblicas han sido excepcionales y muchas veces de corta duración. En todo caso, incluso la República Romana, que duró unos cuantos siglos, pero poquísimo en comparación con lo que duró después el Imperio Romano bajo los emperadores. Bueno, eso en primer lugar, ¿por qué la monarquía, qué ventajas tiene ese sistema para que haya tenido esa implantación? Y segundo, ¿por qué hoy, en cambio, sucede lo inverso? Es decir, que son muy pocas las monarquías y sobre todo muy pocos los monarcas. Hace unos días, unas semanas, la isla de Barbados ha dejado de ser una monarquía. Era una de las muchas monarquías de la corona británica, es decir, que era un reino cuya reina era la reina de Inglaterra, que es reina de muchos pequeños países, Jamaica, las Islas Lucayas y muchos otros. Granada, en el Caribe unos cuantos, otros en el Océano Índico. Bueno, ha habido varios de esos reinos que tardíamente han dejado de serlo y han proclamado la República, y el más reciente ha sido Barbados. Por lo cual hay pocas monarquías y todavía menos monarcas, porque, como digo, la reina de Inglaterra es reina de un montón de pequeños países también, que se han independizado del Reino Unido, eran colonias, se han independizado, pero la clase dominante que ha tomado el relevo, muchas veces impuesta por el propio poder colonialista que la ha dejado, digamos, en su lugar, pues ha preferido, como una garantía de continuidad y quizá como un parapeto contra aspiraciones populares demasiado indeseables, demasiado atrevidas, la institución monárquica, que siempre puede ofrecer un medio de auxilio, en última instancia, para mantener el statu quo. No sé si ustedes recuerdan aquella película de Gillo Pontecorvo, Queimada, en la cual justamente se ve la independencia de una isla, no sé, una imaginaria colonia, en la cual el poder colonial transfiere el mando a una élite local que va a continuar en realidad las mismas estructuras, la misma opresión de las clases bajas de la sociedad, y lo hace bajo una apariencia de poder emancipado, poder independiente. Bueno, pues un poco evidentemente los tiempos han cambiado y las circunstancias no son las mismas, pero algo de eso puede que suceda en esas excolonias británicas que han mantenido, por si acaso, la institución monárquica. Entonces, bueno, el hecho es que hoy la mayor parte de los países del mundo son repúblicas. Y también por eso se dice, bueno, el problema de monarquía o república, ¿qué importancia tiene a estas alturas? Puesto que casi todos los países son monarquías, son repúblicas, perdón, donde hay monarquía, muchas veces juega un papel discreto, no parece interferir mucho en los asuntos públicos, parece reducida al ceremonial. En alguno de mis discursos posteriores señalaré que esto no es así, porque incluso cuando efectivamente en la práctica se resigna la monarquía a ese papel ceremonial, esto es así en tiempos normales, pero en tiempos de crisis puede recuperar el poder, y justamente las clases dominantes mantienen la monarquía porque es una garantía de que si hay una situación de gran turbulencia, de gran trastorno, de grandes incógnitas y desconcierto en la vida pública, el poder monárquico es un asidero, es una barandilla en la cual puede apoyarse el mantenimiento de la estructura social establecida. De manera que voy a señalar las razones por las cuales hubo tantas monarquías en la historia y por las cuales hoy hay pocas, porque hoy se han desarrollado otros instrumentos alternativos por los cuales los sectores del poder, las clases dominantes, pueden ejercer ese poder sin necesidad de la monarquía. Pero donde hay monarquía, prefieren conservarla, porque, como digo, es un asidero, una garantía en última instancia. Bueno, pues dentro de esta defensa de la República, hay en el libro unos capítulos dedicados a la República en España frente a la monarquía española, evidentemente. Capítulos de análisis constitucional y continuando la temática, hay un estudio del poder moderador. Una de las causas por las cuales se ha subestimado la importancia del distingo entre monarquía y república es que se ha olvidado la gran aportación que hizo Benjamin Constant, Benjamín Constant, sí, para castellanizarlo un poco, de la teoría del poder moderador. Todos conocemos la tripartición de poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Montesquieu, pero creer que esa tripartición es exhaustiva, es un error, porque en muchos ordenamientos políticos hay, por ejemplo, otro poder que no es reducible a ninguno de esos tres, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Entonces, en los sistemas constitucionales donde hay un Tribunal Constitucional, este es otro poder adicional. Y donde hay un poder moderador, es otro poder, es un quinto. Dejando eso de lado, como digo, está el estudio del poder moderador. Es un estudio que haremos en estos discursos, que está en el libro. Y justamente al abordar el análisis del poder moderador, veremos la diferencia entre el poder moderador en la monarquía y el poder moderador en la república. Poder moderador que no existe, claro está, en las repúblicas presidencialistas, porque en ellas no hay poder moderador. Por ejemplo, en Estados Unidos, o en Brasil, o en Chile, no hay poder moderador, ninguno. En el Perú, el presidente de la República es un sistema híbrido entre parlamentario y presidencialista. Bueno, pues creo yo que. Y después, en el libro, abordaremos otras cuestiones, como la diferencia entre república aristocrática y democrática. La palabra aristocrática, como tantas, evidentemente lleva a confusión, porque cuando hoy pensamos en aristocracia, pensamos en la nobleza hereditaria, la nobleza de sangre, en los duques, marqueses o vizcondes. Bueno, el sentido en que Aristóteles habla de la aristocracia, quizá el poder de los mejores, aristoi en griego quiere decir los óptimos, es el superlativo en griego clásico de agathos, que es bueno. Bueno, pues es el poder de los óptimos, es la optimocracia. El poder de una élite selecta. Yo creo que quizá la palabra menos confundente sería meritocracia. República democrática o república meritocrática o híbrida. Y luego, cuando hablamos de democracia, hay que saber todo el equívoco que eso supone. Y yo voy a proponer un tipo de democracia. Primero voy a proponer una república que no sea tan democrática. Aristóteles defendía un poder mixto, que tuviera un poco de monarquía, vamos, de monarquía, la traducción es mala, digamos de monocracia, el poder de uno, un aristocracia o optimocracia, el poder de una élite selecta, y democracia, es decir, dar al pueblo una cierta participación para hacer así un poder mixto, híbrido, de equilibrio. Bueno, yo que no abogo por ningún tipo de poder de uno, ni hereditario ni no hereditario, propondré más bien un mixto de meritocracia y democracia, pero no la democracia electiva actual, según se concibe, sino una democracia que llamo justificativa y ya iremos viendo en qué consiste y el porqué. Y también, de paso, discutiremos algunos problemas de la democracia que yo llamo electiva, que se suele llamar representativa, pero que en realidad el término es absolutamente improcedente, porque en la democracia llamada representativa no estamos representados, ni poco, ni mucho, ni nada. Y después abordaré la cuestión de esa res pública, la república, como encarnación de lo público, la diferencia entre lo público y lo privado, una diferencia esencial, que es también, justamente porque existe esa diferencia, aunque no siempre sea fácil de establecer, es una de las de los motivos para oponerse a la monarquía, en la cual justamente lo público queda absolutamente fundido con lo privado, pero no con lo privado de usted ni de nadie en particular, de nosotros, los súbditos, sino con lo privado de una determinada familia, que es la familia reinante. En la monarquía, lo público es los asuntos públicos son asuntos de un grupo privado que es la familia reinante, la dinastía, y los asuntos privados de esa dinastía son asuntos públicos. Bueno, pues tendremos que abordar la relación entre lo público y lo privado y adelanto diciendo que una de las ideas centrales del republicanismo republicano es la que expone Demóstenes en sus filípicas, al luchar contra la amenaza monárquica que se venía por la agresión macedonia contra Grecia, contra la ambición del rey Filipo de Macedonia de adueñarse de Grecia, como acabará consiguiéndolo, y Demóstenes alerta primero de que la monarquía es incompatible con la libertad. Y segundo, de que lo público es más que lo privado. Es decir, si los bienes públicos son supremos y los privados están subordinados y son menores. Si el patrimonio público, el caudal público, es superior a los caudales o beneficios privados. Y concretamente señala que la Atenas de su tiempo corre peligro de caer bajo el poder monárquico macedonio, justamente porque se ha perdido ese predominio de lo público. Antes lo privado estaba subordinado a lo público y ahora lo público está subordinado a lo privado. Y lo ejemplifica en los edificios. Antes el esmero se ponía en la belleza, el ornato, el florecimiento de los grandes edificios públicos, de la Acrópolis, de el Partenón, del Ágora, de los templos, de los lugares que adornan y honran a la ciudad, a la República ateniense. Y en cambio, últimamente se descuidaban esos bienes, esos edificios, y en cambio iban cobrando pujanza las mansiones privadas de los ricos, de los opulentos, de los magnates. Bueno, pues evidentemente Demóstenes es hijo de su tiempo y centra mucho la atención en ese aspecto edificatorio, artístico, ornamental. Hoy quizá atenderíamos preferentemente a otras facetas, pero el problema está ahí y en el fondo es el mismo. ¿Qué ha de prevalecer? ¿El interés público, el caudal público, las obras públicas, el sector público de la economía o el privado? Abordar esto nos llevará a otra cuestión, que es la de si al concederle primacía a lo público, no nos enfrentamos a un obstáculo que sería insalvable, que serían las leyes de la economía. Porque quizá si tenemos ese afán, cualquiera que sea su justificación, de promover lo público y, por tanto, de dar a lo público una primacía por encima de lo privado, quizá vamos a provocar un caos porque las leyes económicas se nos van a interponer, las leyes de funcionamiento de la economía, la ley de la oferta y la demanda, la ley del valor, de tal manera que, por un lado, esas leyes demandan que lo público se subordine a lo privado y en última instancia, si no lo hace o cuando no lo haga, imponen que lo público funcione igual, con lo cual tampoco habríamos ganado nada. Bueno, y tras esos problemas abordaremos otros de dos grupos de problemas más. Uno de ellos se refiere a los derechos humanos, porque evidentemente la República, aunque en ella, como digo, hay que dar primacía a lo público sobre lo privado, pero sin olvidar que la República es una pluralidad, un cúmulo de individuos, de seres humanos, y la finalidad en la República es el bien común. Ese bien común es un florecimiento de la vida humana colectiva, de todos aunados en la República, en la cosa pública, en la existencia pública, pero al mismo tiempo cada uno también con sus aspiraciones de mayor y mejor cantidad y calidad de vida que se realiza a través de los derechos del individuo, que son de dos tipos, derechos de bienestar y derechos de libertad. Por tanto, ¿de qué manera la República puede y debe abordar la satisfacción, el cumplimiento, la implementación efectiva de los derechos humanos, en la medida de lo posible y en la medida en que sean compatibles? No voy a hacer un tratado sobre los derechos humanos en general, no voy a abordarlos todos ellos, me centraré en varios ejemplificativos de la problemática de los derechos humanos. Bueno, pues también aquí aparecerán algunas cuestiones de nuevo relativas a España, porque esos problemas se pueden abordar de manera genérica, aplicable indistintamente a cualquier tiempo y cualquier país, o con aplicación específica a un tiempo y un país. Y en ese desarrollo no faltarán consideraciones que se centren específicamente en problemas de España, pero que cualquiera de ustedes puede, evidentemente, inteligentemente transponer a otra situación, a otro tiempo y a otro país. Hasta ese momento yo he hablado de la República como una sociedad, como un Estado independiente y soberano, como una comunidad de individuos que están constituidos como tal Estado independiente y soberano, y así se configura en República. Pero esta es una perspectiva limitada, porque la humanidad en el siglo XXI camina, va desbordando las fronteras. No soy en absoluto partidario de hoy por hoy, de eliminar las fronteras. Soy partidario de flexibilizar las fronteras y de, a ciertos efectos, abrir las fronteras. Abrirlas de manera racional y con arreglo a unos criterios. Es decir, no soy partidario de fronteras cerradas a cal y canto, pero tampoco soy partidario de suprimir las fronteras, porque eso en el mundo de hoy, con la correlación de fuerzas de hoy, significaría que las grandes potencias y sobre todo la máxima superpotencia impondría su dominio omnímodo en todo el planeta. De manera que no soy partidario de eso, pero sí soy partidario de caminar hacia un futuro en el cual efectivamente no habrá fronteras, lo que habrá será una república universal. ¿Qué pasos dar hacia esa república universal? Una república de todos los seres humanos de nuestro planeta Tierra. Bueno, pues es un asunto muy complejo. Yo no voy a agotarlo en estos discursos, pero sí voy a modestamente a aportar algunas pautas que creo que son idóneas para caminar hacia ese objetivo. Bueno, pues con todo esto he resumido lo que es el contenido de estos discursos republicanos y que iremos examinando a lo largo de todos ellos. Agradezco mucho que se interesen por seguirme y los invito a que me envíen sus objeciones, sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, que serán siempre extremadamente bienvenidos y que me ayudarán a mejorar, a ir pergeñando de manera más correcta mis ideas y mi exposición.